Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores en estas iridiscencias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a qué hora nos esté escuchando nuestra audiencia. Buenos días, porque en este momento estamos grabando a Luis Alonso Muñoz. Hola.
Buenos días.
Con tu permiso, ya le pido permiso, nos vamos a tutear para hacer más cálida esta entrevista. Luis Alonso Muñoz, en Palencia todo el mundo le conoce, es escultor y ha sido director de la Escuela de Artes y Oficios. Bueno, Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos sería Mariano Timón, más correctamente. Voy a decir una breve biografía tuya y después entramos a charlar sobre tu vida y obra.
De acuerdo.
Bueno, pues entonces, la biografía y su currículum es larguísimo, entonces vamos a destacar lo más importante. Él estudia dibujo y modelado en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios de Palencia, posteriormente se traslada a Toledo y ahí colabora y aprende con Victorio Macho, uno de los grandes. Después acabas escultura en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y completas tu formación viajando por el mundo. Estás en Carrasa, en Florencia, en Roma, creo que becado sí. Por una fundación, luego nos lo cuentas, en Francia, en Grecia, en Yugoslavia, ¿no? Conociendo de primera mano a los maestros.
El arte clásico.
El arte clásico, para después poder proyectar, inventar e innovar, ¿no? Desde 1971 a 2005 está ligado a la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Palencia, Mariano Timón, y es profesor, catedrático y director hasta 2005, en que se jubila. Tiene esta doble faceta de escultor, artista consagrado y docente. Entonces vamos a ir hablando un poco, bueno, vamos a hablar de toda tu obra, de toda tu trayectoria docente y tal.
Bien.
Si te parece así, por seguir un hilo conductor, vamos a empezar un poco con toda tu etapa de formación. Empiezas estudiando dibujo.
Sí, el primero que influyó en mí, aparte de la escuela de artes, fue mi padre, ¿no?
Sí.
Mi padre era escultor, aunque había sido también alumno de la Escuela de Artes y Oficios de Palencia. Y él es el que desde niño, pues, él veía que se me daba bien dibujar y estaba dibujando. Y entonces él me corregía y me animaba a seguir trabajando. Después él me ponía también trabajos de arcilla, me ponía también cosas a tallar en piedra, y después, como veía que tenía interés, pues me llevó a la Escuela de Artes y Oficios. Era amigo de Mariano Timón, que era el director que había, y con este hombre pues empecé a trabajar allí como alumno. Eran clases que partíamos después de terminar los estudios. Yo estaba en la Salle y terminaba en la Salle y me iba a la Escuela de Artes a dibujar y a modelar. Y con este hombre, la verdad que también vio en mí que tenía cualidades y mucho interés, y la verdad que me tomó como un alumno
aventajado
y hasta un poco ayudante, que también le estuve ayudando en sus cosas personales de escultor.
Sí, en tu currículum aparece sí. Eso, que ayudas en...
Y después después vino la etapa de Victorio Macho, que también fue porque Macho y mi padre se conocían, porque mi padre al principio de su juventud trabajó con un escultor que era aquí de Palencia, que era Julio Gatto. Con este hombre trabajó mi padre y era, como era amigo de Victorio Macho, de Julio Gatto, pues... iba por el taller cuando venía de Madrid, y entonces tomó también buena amistad con mi padre. Y cuando después ya de retomar, no sé, venir Victorio Macho a Palencia después de su etapa en Hispanoamérica, pues vino a Palencia y se vieron, y bueno, pues estuvieron hablando de sus cosas, y salió pues que yo que tenía un hijo que estaba muy interesado en la escultura y que estaba trabajando con Mariano Timón. Pues, ¿por qué no se viene conmigo? Que yo allí también le puedo enseñar y tal. Y así fue, surgió una invitación que él me hizo, se la hizo a mi padre. No aquí, sino te estoy diciendo, me la hizo en Toledo, porque yo fui con mi padre a ver la obra de Toledo. Aquí habían hablado ellos, pero cuando ya decidió Victorio Macho que yo fuese, fue en Toledo cuando yo fui con mi padre a hacer una visita a... Y precisamente estaba en ese momento, que era en el año 61, creo que era 61, estaba haciendo el boceto del campesino ibérico, qué curioso.
Sí, que luego le terminaste
que
tú.
Que yo allí esté haciendo esa figura y después la tenga que hacer yo en, sí, en 5 metros de altura.
Porque Victorio Macho tiene otro boceto de una mujer también en, sí, en la Casa Museo.
Exactamente. Sí. La Venus de América.
La Venus de América, sí, sí. Que vamos a, porque la, mucha gente está yendo con motivo de lo del Greco a Toledo, sí, y recordar que allí está la Casa Museo de Victorio Macho, que es preciosa para que la gente la visite, ¿no?
Bueno, pues yo, es que yo en aquella casa, como pasé 5 años de mi juventud, la verdad que la tengo mucho cariño y es que la conozco de pe a pa, ¿no? La, pasa que es una casa que hoy sí solo se ha quedado lo que era la casa de Victorio Macho, lo que era el estudio interior de Victorio Macho, eso ha quedado todo como oficinas. El tallerón también se ha quedado como temas de, que ahora es el centro de estudios de Toledo,
sí,
el centro de museo
de interpretación de Toledo, ¿no? De Toledo, sí, sí. Tiene su obra en el exterior, en los jardines.
Sí, lo único que ha quedado de museo pues ha sido las piezas que quedan en el jardín y lo que es el museo que él tenía, que el museo que él tenía,
que tenía,
donde está la madre, y también ha quedado la cripta donde está el hermano Marcelo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, entonces la, sí, la experiencia de
la experiencia con Victorio Macho, pues la experiencia fue muy estupenda, muy buena, porque además lo primero que me dijo Víctor Macho, dice, si no te veo yo con interés, te mando para casa enseguida. Que eso me lo corrigió la primera vez que estuve con él. Y si me aguantó, bueno, me aguantó, no, se murió cuando yo estaba trabajando con él. Es decir, que en 5 años estuve con él. Es decir, que si no le hubiera respondido, sí, en condiciones, no...
No te había tutelado, no te había enseñado.
Tengo cartas, telegramas que él me mandaba, que ven para acá, porque claro... Se trabajaba, yo con él trabajaba los veranos, ¿no? Sí, no porque era un hombre que también estaba bastante ya delicado de temas de
salud,
de salud, ¿no? Sí. La respiración le costaba mucho respirar, es decir, tenía problemas de bronquios. Y bueno, pues trabajé en todo, desde el principio que empecé trabajando con el ayudante, que tenía un ayudante que le hacía los armazones y se le colocaba donde se le colocaba al barro unas figuras, se le preparaba, se le hacían los vaciados, los moldes de las figuras, hasta que después yo pues ya fue desapareciendo Revenga y me fui quedando yo ya como ayudante en los 2 últimos años o 2 años largos, ¿no? En el que yo le hacía los armazones, le hacía la figura, le ponía la figura, le modelaba. Tengo, bueno, pues muchas partes de la escultura modelada por mí, aunque después él al final las daba su toque, ¿no? Personal. Y bueno, pues...
Has participado de su obra. Y luego terminas una escultura en la Academia de Bellas Artes de...
Bueno, yo ingresé antes, ingresé en Valencia, en la Escuela de San Carlos, de Valencia. Porque allí, ¿yo por qué fui a Valencia? Pues porque también tenía mi padre un amigo escultor que era valenciano y se llevaban muy bien y dice, bueno, pues que venga aquí a Valencia, que está conmigo y tal. Y además tenía este hombre, tenía su taller, que también trabajé con él haciendo cosas mías, personales, ¿no? Y estuve 3 años en Valencia y después pasé la matrícula, la pasé a Madrid y terminé en Madrid. Victorio Macho, era curioso, no quería que yo fuese a Bellas Artes. Lo que dice, estaba él,
¿por qué?
Muy, porque él cuando ingresó en sus tiempos jóvenes, la primera vez que ingresó, suspendió, ¿no? Y después se fue al Casón del Retiro a dibujar, y después a medio curso pues pudo hacer otra vez el examen, ingresó y pues fue de los alumnos más brillantes que hubo, sí, en Bellas Artes, ¿no?
Es lo que suele pasar muchas veces, que a veces la gente que suspende luego son grandes genios.
Sí, 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 no cabe duda.
Que no se acoplan al sistema educativo.
Este caso de Victorio Macho.
Sí. Y la experiencia, bueno, tú viajas, vas a Roma y a Florencia con una beca de una fundación.
Sí, la beca Castelblanc, sí, que estaba en apoyo también con la Academia de Bellas Artes en Roma. Entonces yo estuve en Carrara, primero con un escultor italiano que era Signori, un escultor con bastante prestigio en Italia. Tallábamos de una forma directa, hacíamos los modelos, hacíamos un boceto y sobre ese boceto ampliábamos directamente la talla en mármol, ¿no? En mármol de Carrara, que era, lógicamente. Después ya estuve en Florencia también, en la Academia de Bellas Artes de Florencia. Y después ya pasé también a la Academia de Roma, en San Pietro di Montorio. Estuve allí unos meses. Bueno, al final estuve yo casi 2 años allí, con esta beca. Y la verdad que fueron años espléndidos, años en los que estás con ganas de aprender, con ganas de absorber todo lo que a ti ves que te interesa, todo lo que si a ti crees que es bueno, ¿no? En el arte, ¿no? Uh-huh. Y vamos, son años de formación que para mí, sí, creo que me...
Viajas también por Grecia, por Francia, por Yugoslavia.
Sí, sí. Por Grecia, Francia, sí. Bueno,
comentabas antes que para aprender de los clásicos, ¿no?
Exactamente.
Eso es importante, para aprender de lo clásico, para poder crear lo moderno, lo nuevo, tal,
yo tengo
para poder innovar.
Yo tengo esta teoría, dice, pero es que en cualquier especialidad de la vida, no sé, un médico no tendrá que conocer el cuerpo humano para ser cirujano, sí, para ser buen médico. Y en este caso, siendo escultor o que seas artista, tienes que saber dibujar, tienes que saber modelar, en este caso, tienes que saber tallar, tienes... Sí, lo importante es saber crear. Tienes que tener esa gran inquietud de crear, no de copiar, sino crear.
Sí.
Eso es, ahí se diferencia lo que es el artista creador, ¿no? De lo que, sí, es la artesanía, ¿no?
Sí, te iba a hacer esa pregunta algo al final, pero mira, viene bien ahora. La diferencia que hay es entre el artista creador, el repetidor y tal, y la artesanía.
Totalmente, ahí está la diferencia que te comento. Es decir, yo estoy todo el día, siempre que estoy en un estudio, siempre estoy dibujando, creando, buscando formas. Sean dentro de cuando ahora últimamente cuando las cosas que he tenido que hacer figurativas, bueno, pues como yo nací dentro del mundo clásico, los estudios en Bellas Artes, lo que yo trabajé en fuera de España, ¿sí? creo que conozco la anatomía, conozco la forma humana, ¿sí? Me gusta, ¿no? Lo que pasa es que yo no me he quedado ahí, sino que he querido adaptarme. Pero desde que era alumno de Bellas Artes, yo no he empezado la abstracción desde...
Sí, a copiar, sino a...
Sino yo he sido abstracto desde el principio también. Empecé a hacer formas, a hacer cosas que también las presentábamos a los profesores que teníamos en Bellas Artes, ¿no? Y sí, eso pues vas evolucionando y creo, ya lo que te iba a decir antes, el clasicismo, el conocer la figura nos da cantidad de formas para poder crear, para poder componer. Es decir, es una forma, el cuerpo humano, que tiene equilibrio, movimiento, proporciones. Todo eso no te lo da una forma por sí, sino tú absorbes del cuerpo humano todas esas formas que he dicho uh-huh, antes, para que eso te sirva para después componer una abstracción. Esa abstracción no viene así porque sí, no viene... Todo eso va estudiado y va madurado con años y tiempo de trabajo. Es decir, que yo no hago una obra abstracta así porque sí, porque me ha salido por capricho, sino, sí, eso va estudiado de antemano. ¿Y qué me ha dado para llegar ahí? Ya digo que para mí la figuración es básica para
todo. Es básica para luego poder...
Para poder evolucionar.
Para poder evolucionar.
El señor que parte de la abstracción... Porque sí, se queda en medio camino.
Sí, esta creencia que a veces hay cuando, ignorante, ¿no? Que dice, bueno, pues para hacer esas formas, esas curvas que ha hecho, esas formas lo hace mi niño, lo hace cualquiera,
sí,
no.
Sí, claro.
Para llegar ahí hay todo este proceso que tú dices.
Totalmente.
Hay que partir...
Si nos vamos a Picasso, por decir ya uno de los clásicos, ¿no? Picasso era un gran dibujante, un gran pintor, figurativo. Y después, ¿cómo fue evolucionando? Además, con distintas etapas, ¿no? Desde la época rosa, azul, el cubismo y, bueno, y así fue. ¿Por qué? Pues porque tenía una buena base, una buena preparación y con esa buena preparación puedes evolucionar. Si no tienes preparación, es difícil que evoluciones.
Sí. Cualquiera no puede decir, para hacer eso lo hago yo. No, porque si no tienes esa preparación, para desmentir a veces eso...
Pero eso yo creo que es
en todas las cosas.
Estatutos de la vida, no sé, de esta sociedad, en todos los trabajos, en todas las Sí. Lo tuyo tiene que ser igual.
También. Bueno, ya que estamos hablando un poco de tu obra y del proceso de creación, luego hablamos de tu parte, de tu vertiente docente. Vamos a hablar ahora más de tu obra, tu estilo y tal, ¿no? Tú trabajas con materia como la piedra, el hierro, la madera, todo eso, ¿no? ¿Cómo trabajas con ello? ¿Tú ves la madera, ves la obra ahí, cómo la diseñas? ¿Cómo es un trabajo en un taller?
Mi trabajo primero es de estudio, en el estudio es dibujar y voy dibujando, parto de una idea y esa idea la voy trabajando, evolucionando. Pero no es que mire yo a la piedra y digo, pues mira, de aquí voy a sacar esta cosa que me sugiere. No, de eso nada.
La inspiración no baja si no se trabaja.
Exactamente, tú tienes que estar ahí después. Es que a veces dicen, Miguel Ángel trabajaba, cogía un bloque y empezaba allí a romper hasta y sacaba allí un esclavo y tal. Esas son bobadas.
Sí.
Miguel Ángel lo trabajaba anteriormente en donde él trabajase su estudio o en su sala donde él hacía sus preparativos, ¿no? Es decir, que primero tienes que hacer unos estudios previos a lo que tú piensas hacer y después ya buscarás el bloque. ¿Qué coña vas a tener bloque antes de tener la idea hecha?
Sí.
¿Eh?
Es eso. Que las musas me pillen trabajando. ¿Eh? Que las musas me pillen trabajando, como se suele decir, ¿no? Y los materiales con los que tú trabajas, por ejemplo, la piedra, el hierro, todo esto, que lo que haces tus obras, ¿cómo las trabajas? O sea, ¿cómo es un proceso?
Pues mira,
descríbenos en el taller,
sí, bueno, primero,
una obra tuya.
Sí, primero, yo hago primero sobre esos dibujos, paso a un boceto ya tridimensional, ¿no? Lo puedo hacer en arcilla, lo puedo hacer en madera, lo puedo hacer en cartón, dependiendo de la idea y la estructura que en ese momento esté realizando, ¿no? Sobre ese boceto, después, pues si estoy convencido de que le tengo que llevar a otra medida, a otra ampliación, pues pienso si ese boceto me viene bien realizarlo en mármol. Le veo más encajado en mármol, le veo más encajado en hierro, le veo más encajado en bronce. Es decir, depende, la pieza te va pidiendo también un material. Es decir, no vale todo para todo. Es decir, que yo cuando haces una pieza de mármol, estás pensando en la trascendencia que tiene el color, a lo mejor el brillo o la textura que tú estás dejando en ese mármol, ¿no? Si es una madera, pues es totalmente distinta la expresión de esa madera, si es con relación al mármol, cambia totalmente la expresión. Aunque sea la misma pieza, pero cambia. Y si es en bronce, te suele pasar lo mismo. Es decir, que cada materia está pidiendo, por lo menos yo lo veo así, yo veo cada materia, la pido un material. Uh-huh. Cada obra la pido un material.
Un material. No tienes preferencia por trabajar con un material. Para ti,
si se adecua
a la obra, todo vale.
Tienes que saber trabajar el mármol, tienes que saber trabajar el bronce. Sí, aunque el bronce, yo empecé en Bellas Artes con un profesor mío, que ya ha muerto precisamente, Eduardo Capa, la Fundición Capa. Y yo estuve después pues también trabajando con él, aprendiendo a fundir. Todo eso pues te da después conceptos y conocimientos para la obra cuando tú tienes que te tengan que fundir una obra. Sabes qué es lo que estás pidiendo y cómo te tienen que tratar en ese trabajo, como tú quieres, ¿no? Si sin conocimientos no puedes pedir cuando te están fundiendo una pieza tuya en la fundición lo que tú estás pidiendo que se funda como tú deseas, ¿no?
Uh-huh. Tú en Palencia, aparte de como director de la Escuela de Artes y Oficios, eres conocido como escultor de obra pública, de estatuas urbanas y tal, algunas cargadas con un pelín o una cierta polémica tal. No sé, podemos hablar de cada una de ellas, no tanto de la polémica, sino un poco de el porqué de esa obra, cómo está construida. Por ejemplo, por destacar algunas, las que tenemos aquí en Palencia son el campesino ibérico, la estatua de Marta Domínguez, la P de Palencia, que yo digo P de Palencia, que ya sé que no es correcto, pero ahora vamos a hablar de ella porque se llama Columnas de los Sueños, ¿no?
Así es.
La Aguadora, ¿no? Vamos a hablar un poco de cada una de esas obras.
Bueno, pues mira, cierto que he hecho varias piezas para aquí, para Palencia, ¿no? Tengo otras obras en otras provincias distintas, ¿no? Pero bueno, en este caso era porque he partido de unos bocetos, como de ser la Aguadora o el campesino ibérico, he partido de unos bocetos de Victorio Macho. Esto, bueno, pues con el alcalde que estaba, pues sabiendo pues cómo yo trabajo como escultor, cómo trabajo y la cercanía que tuve con Victorio Macho y cómo conozco la forma de trabajar de Victorio Macho, pues qué mejor que un discípulo de él pudiese hacer estas obras, ¿no? Entonces a mí me pedía opinión si esas obras yo se las podía realizar pues a un tamaño ya adecuado para que estuviesen en vía pública. Y le dije que sí, que pues, sin ningún problema se podían realizar. Claro, quiero matizar. Un boceto, hay muchas cosas que están todavía indecisas y no están hechas, no están dichas, ¿no?, en el boceto. Un boceto es un esbozo, ¿no?, de esa idea. Entonces, tú cuando ya tienes que hacer esa pieza a gran tamaño, tienes que poner de ti. No está el escultor que creó ese boceto. Entonces tienes que ser tú el que tienes que poner de tu cosecha, ¿no? Yo conozco cómo es esto, cómo lo podría haber hecho él, tal, y lo sé, lo tengo que llevar a cabo. Cosas que no están hechas, que las tienes que tú realizar. Tanto en la Aguadora, en el Campesino Ibérico, y después también tengo la Piedad, que es una piedad que está en el Teatro Principal, en mármol.
Ah, sí, sí, es verdad.
Sí, vamos, y cierto es que
sí,
pues estoy contento de haber podido realizar esas piezas de Victorio Macho, pero que también he puesto de mi alma, ¿no? De
ya,
mi alma
ya,
he
sí.
puesto ahí, he puesto en estas obras.
Sí, en estas obras, por ejemplo, la del Campesino Ibérico, que todo el mundo conocemos la figura, que cuando se hace esa obra, en concreto, la figura del Campesino Ibérico, ¿qué es lo que se quiere transmitir? ¿Por qué esa figura y no otra, no?
Bueno,
¿qué es lo que es? O la Aguadora, por ejemplo, también. ¿Qué es lo que quiere transmitir una estatua de la Aguadora? Esa...
Bueno, es una mujer que va a la fuente a por agua. Es una mujer que tiene un perfil un poco sudamericano, ¿sí? Porque el boceto de Macho también lo tenía. Es una mujer muy clásica, con una posición muy reposada, con un movimiento de cadera donde apoya el jarrón de agua.
Y rinden, o sea, obras de este tipo rinden homenaje a algo o a alguien.
Sé que este boceto Victorio Macho lo tenía realizado, o una fuente que tenía realizado en Teruel. Me parece que también es donde está la plaza del Torico, que llaman ahí en Teruel. Vale, que está esa fuente en la que está esta pieza en la fuente, ¿eh? Creo que no lo he visto, pero creo que está en la fuente de allí en Teruel esta pieza.
Y bueno, otra estatua también, porque además ha tenido algunos problemas con la pintura y tal, que aquí en Palencia la gente la conocemos por la P de Palencia, que tú dices que no tiene nada que ver, y que se llama Columna de los Sueños.
Yo en ningún momento, cuando la diseñé y la creé, y tal, se me ha ocurrido que eso fuera una P. Alguien se le ha ocurrido poner, no sé, ese nombre de P, y ya se ha divulgado de una forma así muy popular. Pero vamos, no tengo nada en contra de ello, pero vamos, que en ningún momento yo he pensado que fuese eso una pez. Son columnas de los sueños, porque son dos columnas que se abren parejas, que después cada una se separa una de la otra y va buscando una posición distinta de movimiento, de equilibrio y de juego, ¿no? De juego de curvas. Pero en ningún momento he estado pensando en una pez. Columna de los sueños, bueno, pues sueño. Me parece muy bien que esa persona que ha puesto P está soñando, a él le ha parecido una P, pues bueno, pues muy bien, pero nada más. Entonces,
¿y tú cuando has hecho esta obra, que es la Columna de los Sueños, ¿por qué esa obra? ¿Por qué esto, no? ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué te inspiró?
Bueno, pues vamos a ver, yo hablando con Heliodoro, pues una pieza emblemática en Palencia, que ya no fuese de un tamaño, son 18 metros de altura, entonces no es que fuese una pieza de 2 metros o de 3 metros, ¿no? Es una pieza ya con 18 metros. Pues yo busqué ese lugar, un lugar que hubiese un gran espacio, que hubiera buenos puntos de vista de lejos, ¿eh? Y bueno, pues es un poco un simbolismo de una idea. Podemos mirar yo estoy mirando es que son unas columnas que nacen, es como si nace, está surgiendo Palencia, en el que la pongo en una zona donde se ubica el nacimiento de que va, cómo va creciendo la Palencia nueva, ¿no? Cómo va, cómo está la zona también industrial y cómo está la zona deportiva. Parece que se, ahí se juntan un núcleo de la ciudad, un núcleo importante, la ciudad, la industria y el deporte. Entonces es como si van haciendo y se van enderezando, y entonces esa pieza que parece que está como caída, pues esa está levantándose o va a levantarse, ¿no? Como si Palencia tiene que ir hacia adelante, como surgiendo y ir adelantando y hacia adelante Palencia. Eso es un poco la simbología que yo pensaba con esas formas.
Bueno, pues me alegro mucho de que nos lo hayas contado, porque así la transmitimos a toda nuestra audiencia para que la gente entienda el sentido de la obra, ¿no? Sí, que no es que es muy bonito lo que
sí,
has
claro,
dicho.
Claro, tienes que pensar un poco en la simbología.
La
¿no?
simbología. Sí.
Para poder expresar lo que tú quieres después, como un escritor cuando está creando una novela tendrá que pensar primero cómo va a redactar esa novela, y aquí en un escultor le pasa lo mismo.
Sí, que la simbología es ese crecer, ese crecer. Y luego otra de tus obras también, bueno, no sé si emblemática, conocida por un poco la polémica que creó en su momento. Bueno, perdona, volvemos otra vez a las columnas de los sueños. ¿Los materiales con los que está construida, el material que está construida es...?
Es acero al carbono, ¿eh? Entonces después iba pintada, yo la cuando diseñé la pieza esta se pintó en un tono verde así de aceituna, ¿no? Lo que pasa es que... Bueno, los señores que me hicieron la pintura, que era una empresa de Madrid, pues la verdad que fueron unos impresentables. Uh-huh. Porque hicieron el trabajo intencionadamente mal, porque no se puede decir que un profesional pueda hacer lo que hizo, ¿no? Se separaba la pintura de la imprimación, la pintura no, sino un aguaplas que dieron. Se separaba por la climatología, los calores, la humedad, todo eso, pues dar un aguaplas fue un engaño. Eso lo analicé, lo mandé a analizar a un laboratorio y vieron que era aguaplas en vez de haber dado cemento de chapista. Cuando se la va corrigiendo, pues algunos defectos que yo va teniendo en la misma chapa de acero, ¿no? Bueno, tuve hasta la mala suerte que después esta empresa quebró. Y yo, aunque lo tuve judicialmente, pues me vi impotente para poder pedir responsabilidades. Entonces yo tuve que afrontar, y no me quejo de nada, afronté los gastos y la responsabilidad, ¿no? Era cosa mía, me salió mal, no mal porque yo quisiera, sino mal porque...
Sí, porque hay fallos que pasan en la vida.
Que son malos profesionales, ¿no? Y a mí me engañaron, lo siento. Lo pasé mal porque había gente que denunciaba la situación y ya lo sé que estaba mal, pero yo lo tenía en el juzgado.
Sí,
y
sí.
Eso no iba así deprisa, pero lo que pasó es que después quebró y entonces ya pues tuve que desistir y meterme yo a solucionar el problema, y se ha cambiado de tono y de pintura, que vamos, creo que no haya ningún problema en el futuro.
Sí, ahora es una obra que, bueno, pues pretende, inspira para estas fiestas. Hubo un concurso, ¿ves? Mal dicho, la P de Palencia, porque quizás el concurso, esto que se hizo en diferentes materiales, en la calle Mayor, de, bueno, gente que se presentó, si en vez de la P de Palencia ponen la columna de los sueños, hubiera sido mucho más sugerente, ¿no?, el trabajo.
Sí, porque...
Por la idea que tú, la simbología que tú...
Sí, es una simbología, así que por eso cierto que es, está relacionado con Palencia, esa columna, está pensada en Palencia, esa columna yo la pensé para Palencia, no la he pensado para Madrid, ni para Burgos, ni para aquí.
Bueno, vamos a que te iba a mencionar la otra obra también, que eso, que no es que sea emblemática, pero sí conocida y significativa en Palencia, porque en su momento dio que hablar un poco, fue la estatua que en homenaje a Marta Domínguez, ¿no?
Sí.
Bueno, pues no sé, para hacer esa obra, o sea, el diseño, el boceto, tal, para...
Bueno, pues como siempre, yo parto de un boceto, un estudio. Estuve estudiando fotografías de corredores, hablo en general, corredores,
sí.
Corredoras, ¿no? Hablo en general, estuve viendo vídeos, estuve viendo saltos, estuve viendo, pues, para captar un momento en el que a mí me gustase cómo expresar la escultura de un atleta, ¿no? Entonces yo, cuando tuve las ideas claras, también vi carteles que tenía el ayuntamiento, bueno, la Federación de Deportes y tal, carteles de estos momentos, así cuando entra un atleta a la meta, ¿no? Es en ese momento. Pues yo hice el boceto, lo presenté al ayuntamiento, el ayuntamiento en pleno lo aprobó y entonces ya se me encargó este trabajo.
Sí.
Ese trabajo le estuve modelando. Tengo también un estudio en Fuentes de Valdepero y ahí le trabajé durante el verano. Allí fueron a verle tanto el atleta como el alcalde, fueron todos a verlo. Uh-huh. Antes de pasarlo a bronce, a todos les gustó.
Sí, porque tú querías expresar un atleta en movimiento.
Atleta en el momento de que ha entrado a la meta, ¿no? Es
decir, sí, con su...
Una expresión de esfuerzo, de uh-huh. agotamiento. El rostro que yo observaba en todos los atletas cuando entran a la meta es un rostro, pues, con un esfuerzo brutal, de que ha hecho un esfuerzo. Se le nota, pues, desgarrado, ese esfuerzo se nota desgarrado, los ojos cerrados, la boca, es como
sin
rabia,
músculos contraídos.
Eso lo expresas, claro, lo he expresado de una forma más más suave para que no sea tan tosca, ¿no?, la expresión. Pero me ha importado mucho la anatomía de esa figura, la anatomía de cómo son el movimiento, el equilibrio de esa figura, los movimientos de los brazos, las piernas, el movimiento. Además, es un momento en el que está en vuelo, en el vuelo, es decir, no están apoyados los pies en el suelo, sino está en un momento que está volando la pieza. Bueno, pues después, cuando ya la fundí en bronce, ya la llevé a Madrid, porque me funden en Madrid, ahí son piezas grandes, que eso no lo puedes hacer tú. Y cuando la traje de Madrid, pues también vinieron a verlo todas las partes interesadas y les gustó horrores, quedó perfectamente para colocarse. Bueno, pues ahí hubo un... no sé qué hubo.
Bueno, en la polémica no vamos a entrar. Yo quería solo...
Pero es una obra que estoy muy satisfecho.
A mí la explicación que estás dando, yo fui a verla justo, porque estas cosas, cuando crean polémica, lo que hacen es ir que inmediatamente vas a ver la obra y tal. Y justo lo que tú estás contando, que querías transmitir, yo lo veo perfecto, ¿no? A mí me parece que está muy bien reflejado ese el movimiento, esa expresión de esfuerzo que tú decías en los músculos. Vamos, me pareció muy... que reflejaba lo que... que tenía que reflejar, ¿no? Sí, en homenaje a un atleta, ¿no?
Es un homenaje a un atleta, pero es que además un atleta en el que tienes que ver con qué musculatura, qué esfuerzos, cómo expresa todo eso, todo ese movimiento. Es decir, todo eso lo tienes que estudiar y lo tienes que meditar y lo estás estudiando y corrigiendo, que son cosas que tienes que estar muy preocupado de ello. Y es una escultura que me ha gustado hacerla, he disfrutado haciéndola, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, si te parece, vamos a poner un poco de música para que bebas un poco de agua y vamos a hablar de la otra vertiente de tu vida y obra, que es la docencia.
De acuerdo.
Bueno, pues continuamos en Radio Colores en estas iridiscencias después de este espacio Breves Notas Musicales. Estamos hablando con Luis Alonso Muñoz, que es escultor palentino y que fue director de la Escuela de Artes y Oficios. Hemos hablado de tu obra como escultor, vamos a hablar ahora de tu obra como docente, que esa también es muy importante, ¿no? Esculpir la educación, ¿no? Entonces, tú empezaste como profesor, fuiste catedrático y acabaste como director, no sé, háblanos un poco de tu experiencia. experiencia como docente con el alumnado? Que...
Pues mira, fue como yo, pues trabajé, bueno, fue profesor mío Mariano Timón, después colaboré con él, ¿no?, aquí en Palencia en sus esculturas. Pues cuando yo terminé Bellas Artes, este hombre me llamó, que le hacía falta un profesor. Yo la verdad que nunca había pensado ser profesor, nunca. Pero bueno, el hombre insistió. La verdad que yo había estado muchos años fuera de Palencia y me encontraba un poco descolocado, bastante descolocado, ¿no?, en Palencia. Entonces el ir a la Escuela de Artes me ayudó en sentido a estar con gente, a conocer gente nueva, no sé qué. Entonces a centrarme un poco en Palencia, porque yo la verdad que no me centraba yo aquí en Palencia. Y bueno, pues empecé de profesor con Mariano Timón. Fue muy grato trabajar con él, porque la verdad que confió en mi labor, confió como docente. Para mí era una faceta nueva, pero conociendo cómo conocía el trabajo yo, pues me volqué a enseñar desde el principio, desde la base, ¿no?, desde la base a los alumnos. No ha sido, para mí ha sido siempre un, no sé, el dar las clases siempre ha sido un esfuerzo de hacerlo bien, de que los alumnos aprendiesen. Yo les decía a los alumnos que no quería que viniesen ahí a pasar el rato, que el que viniese a pasar el rato, que se marchase.
Que se fuera a otro sitio.
Es decir, yo vengo aquí a esforzarme, con que vosotros, si queréis, vamos a esforzarnos todo, porque yo vengo a enseñar, no vengo aquí a gastar el tiempo. He tenido alumnos de todo, ¿no? Es decir, que gente que ha sido maravillosa y lo ha entendido, ¿eh? Otros no lo han entendido. Yo he sido un profesor posiblemente bastante exigente.
Eso te iba a preguntar, ¿has sido un profesor?
Sí, creo que sí, eso han dicho. Sí. Pero bueno, sí, porque me tomaba las cosas muy en serio. Y todo en la vida me lo tomo muy en serio. Pero yo he exigido, pero también he enseñado. Exijo cuando enseño. No puedes exigir si no estás enseñando, ¿no? Yo también veo que no todo el profesor es así. Yo, pero creo que el señor que se dedica a la enseñanza tiene que disfrutar también con la enseñanza. Tiene que disfrutar y tiene que ver esos alumnos que se van ya del centro porque han terminado, y que después, pues hay muchos alumnos que han ido a hacer Bellas Artes a Madrid, a Salamanca, y te ven y ves el esfuerzo que ellos que lo que han aprendido contigo, y ellos te lo agradecen.
Claro, eso sí,
para
sí.
Ti es maravilloso, ¿no?
Sí, cuando un profesor es exigente en ese momento, claro, en la época de formación, todo alumnado se queja, ¿no? Porque claro, ante la exigencia, pero después, realmente, cuando han obtenido una formación buena, eso siempre se agradece, ¿no?
Esto sí, sí, es... sí, porque mira, yo a suerte, pues, a suerte que alumnos que han vuelto y después ya son profesionales, pues a veces no ni les conozco, porque ya se han hecho mozos y que yo les he perdido el...
La figura, han cambiado.
La forma, este chico, fíjate, esta chica.
Sí.
¿No? Ellos sí que se acuerdan, porque ellos se acuerdan de ese profesor, pero es que claro, tú has tenido tantos
sí,
alumnos
sí.
Que ya te despistas, ¿no? Y muchos me han parado en la calle o me han llamado o tal, contentos de lo que han aprendido. No he tenido a nadie, todavía, puede ser, que me haya llamado la atención de que no ha aprendido nada. Pues lo puedo decir bien, nadie me ha parado.
Sí, no, para enseñar hay que exigir. Hay, sí. En la cultura del no esfuerzo no es educativa.
Así es, no es educativa.
Para, en la educación hay que exigir, y hay que exigir eso. Y hay que motivar. Es difícil motivar a la gente. Bueno, tú que además, tu larga trayectoria docente, es difícil motivar a la gente joven para... Para un oficio, para estudiar, para...
Es difícil. Bueno, cuando nosotros... yo cuando empecé en la Escuela de Artes, pues eran asignaturas libres, que era el Plan 1910, que venían porque les gustaba dibujar, les gustaba modelar, después iban a aprender un oficio. Después eso fue cambiando y vinieron ciclos. Eran ciclos en el que los muchachos empezaban con 16 años, 17, 18 años. Entonces estaban sin... preparar, pero querían aprender, ¿no? Y tú les dabas una base de dibujo de proporciones volumétricas, ¿no? Volumétricas. Entonces, y después ya vino ya pues el bachillerato de artes. Ese bachillerato, pues la verdad que ha sido bueno, ha habido de todo, ¿no? En el bachillerato hay de todo. Alumnos que vienen pensando que pues eso es un coladero, el bachillerato de artes, tal, y otros vienen por vocación. Y no se han dado cuenta, ha habido gente que ha tenido que dejarlo porque no tenía ganas de hacer nada. Ni tampoco colaba, ni tampoco tenía ganas de hacer. Y ha sido fracaso escolar. Fracaso escolar por parte de él. Yo también digo que también hay fracaso escolar por parte de la motivación del profesorado, ¿eh? El profesorado también tiene que motivar, tiene que ayudar. Y eso es difícil.
Tiene que ayudar a sacar lo mejor, sí, de cada uno, la capacidad.
Pero si hay personas en las que no quieren hacer nada, pues tampoco, cuando tienes allí 30 personas haciendo esculturas, no puedes, son muchísimos, no puedes dedicarte las 2 horas a ese alumno, ¿no? Entonces tienes 30 que tienes que repartir. Pero la gente que quiere y se esfuerza, vamos,
sí, es
adelante.
Esa masificación de la educación, de la escuela, eso va sí. En detrimento de motivar para la calidad y de hacer,
totalmente.
Pues bueno.
¿Cómo se puede dar una clase de 30 alumnos un tema de escultura? Pero eso es,
que necesita un seguimiento individualizado.
Es absurdo. Pero está así, o sí, ¿no? Entonces, las tengo que aguantar, esas cosas que hay que aguantar, ¿no? Cuando estás en activo.
Sí.
Y ahora lo dices porque lo puedes decir. Yo también lo decía en las inspecciones, sí, cuando estaba director. No me he callado. No había solución.
En tu época como director de la Escuela de Artes, así, bueno, fue un momento que también ayudaste a prestigiar, o lo más significativo, ¿no?, que tú veas de eso. Porque
pues mira, yo,
sí que ayudaste a prestigiar lo que es Artes y Oficios, que podía parecer en algún momento como, bueno, una formación profesional y tal, y entonces es como un puente para el estudio de Bellas Artes, para...
Totalmente, mira, el alumno de Bellas de bachillerato, pues prácticamente venía para después hacer Bellas Artes, no solo el de bachillerato, también el de ciclos formativos, pues venía pues para sacar una especialidad. Yo pude traer aquí los ciclos formativos de nivel 2 y de nivel 3 de joyería artística, en el que después, cuando se han estado dando, y se siguen dando, ¿no?, estas especialidades, allí están, la cantidad de premios que ha ganado la escuela a nivel nacional de joyería. De joyería, de diseño y de realización. En Madrid, que hay un currículum de la escuela de todos esos premios. También después, también está otro ciclo que pues del nivel 4, que es restauración de textiles, ¿no? Restauración de textiles, yo antes de irme yo de la escuela, de jubilarme, 2 años antes, se puso esta especialidad, que es... que la verdad que no creo que no está funcionando del todo bien, no lo sé, pero bueno, creo que no, porque he oído en la prensa a veces que no ha habido matrícula suficiente para poder el año pasado. Eso no es nada bueno, y eso supone que ahí se tienen que poner las pilas, alguien se tiene que poner las pilas, porque es la única escuela que hay en España
de restauración de textiles.
Hay otra escuela, pero es privada, de restauración de textiles. No sé si es en la zona de Cataluña, no sé si es Mataró o por ahí, un pueblo de estos. Pero es privada, aquí es gratis, ¿eh?
Sí, es
estatal. Que si no funciona bien, algún responsable hay ahí.
Sí, lo que dices tú, alguien se tiene que poner.
Porque hay otras especialidades, como puede estar en Ávila, que es arqueología, también es muy complicado que la gente después tenga un futuro, que se tenga que... es difícil, y hay alumnos. Hay diseño de modas en Burgos, de nivel 4, y tiene una gran cantidad de alumnado. Es decir, y fíjate si hay cosas para restaurar en textiles, desde el teatro, el cine, la iglesia, no sé, colecciones, la moda, que hay cantidad de obras, que todo eso hay para
podría tener salida.
Que hay...
los estudiantes y las estudiantes, la gente que estudia en artes y oficios de aquí, bueno, de la ciudad de Palencia, tienen futuro estas.
El futuro está todo muy mal y en las artes plásticas y en los oficios tan difíciles siempre, no sí. Nos engañemos. Uno se tiene que esforzar y sacrificar. No te van a regalar nada. Tienes que ser tú el que tienes que esforzarte, ¿eh? El señor que hace especial de joyería, pues hay personas que se han preocupado de ir evolucionando. Se han hecho diseñadores de joyerías, han hecho su taller y están vendiendo joyas en sus tiendas. No están solo en Palencia, sí, sino mejor en Burgos o en Valladolid, en gente que
se han movido, ¿no? Se han quedado esperando a que les llamen. Sí,
no,
sino
a lo mejor
que...
no encuentras, es difícil que a lo mejor tiene que ser autónomo, que es muy difícil que le cojan como empleado, ¿no? En una joyería. Le cogen para vender, pero no como para diseñar, ¿no? Y para realizar una pieza.
Bueno, Luis, para ir terminando vamos a hablar de otra cosa que es de la cultura en Palencia, de la Fundación Díaz Caneja, de la que, bueno, que se ha creado una asociación de amigos de la Fundación, de la cual tú eres presidente, ¿no?
Sí.
Pues vamos a hablar un poco de la asociación y el Bien. Porqué y de la Fundación.
Bueno, la asociación nació por un grupo de amigos profesionales dentro del mundo de la cultura, en el que veíamos que la Fundación Caneja, pues... no sé por qué tiene a veces mala fama cuando tiene cantidad de actividades que está realizando. Y allí hay un... todos los años se hace una memoria de cantidad de actividades. Pero, claro, con esto de la crisis, pues el presupuesto de la Fundación Caneja ha ido en decremento, pero brutalmente, ¿no? Entonces, si no hay dinero, la verdad que se mueven las cosas. Realizar exposiciones, realizar actividades es muy difícil, ¿no? Hasta los chicos que están allí, que hay tres empleados, me parece que están en ERE, ¿no? Es decir, están haciendo a veces, cuando hay que montar una exposición, tienen que hacer más horas de las que les corresponde. Y los chicos las hacen. Entonces, este grupo de amigos, pues estuvimos... elaborando unos estatutos para hacer esta asociación. Esta asociación se mandó al Ministerio del Interior, los estatutos se aprobaron. Hubo unas elecciones. A mí, yo no quería ver, porque estoy muy liado en mis cosas, ¿no? Entonces me liaron y tuve que continuar. Y hubo unas elecciones de candidatos que se presentaban para, no para presidente, sino para,
sí, para cargos directivos.
Para cargos directivos. Y hubo 8 cargos y después, pues, entre los 8, pues dijeron que tenía que ser yo. Aquí estoy y estamos trabajando, la verdad que estamos trabajando. No se ve, pero se está haciendo. Hemos tenido visitas ya con personas como puede ser en Valladolid, con Ana Parra, que es la que lleva todos los temas de museos y fundaciones, que depende de la Junta, pues para conseguir otras actividades que puedan venir a Palencia y que no cuesten dinero, ya que no tenemos tanto. Hemos estado con el presidente de la Diputación, que es también patrón de la Fundación, pues para que siga como patrón, pues ayudando a la Fundación Caneja con sus presupuestos, porque le pedíamos que no fuera un presupuesto anual, sino que fuera un presupuesto bianual o de 4 años
para poder estabilizar un programa
y poder hacer unas programaciones,
sí,
¿no? Con un futuro.
Sí, que, sí.
Después también se ha estado con el delegado de la Junta de Castilla y León, que también hemos estado pues planteándole pues todos los problemas que tiene la Fundación como patrono. Hemos estado también con el alcalde de Palencia, también es el presidente del patronato, con la concejala de Cultura, que también es de la Diputación, de Cultura del Ayuntamiento y de la Diputación. Hemos estado con el delegado de Gobierno. Ahí estamos.
Bueno, que no estáis parados, que estáis trabajando.
Hemos estado trabajando. Estamos elaborando unas actividades pues para presentarlas. Queremos hacer una reunión en este mes de todos los asociados, pues para que presentarles las actividades que hemos elaborado, para ver si se aprueban. y presentárselas a la Fundación Caneja, ¿no?, al patronato. Y también queríamos pues poner una pequeña cuota pues para poder ir andando, ¿no?
Sí.
Funcionar, porque si no, sí, no hay posibilidad, ¿no?
Y autofinanciándose un poco, ¿no?
Estamos financiando cada uno pues un poco de aquí, un poco de allá, pero de lo nuestro, ¿no? De, y bueno, no pasa nada, pero creo que no puede ser así, no debe ser así. Y ya veremos a ver, lo que ya tenemos elaborado prácticamente toda la programación. Es una programación a 4 años, ¿no? Bueno, ya prácticamente van a ser 3 y menos, tres largos, 3 y medio más o menos. Pero vamos, hay inquietudes, hay ganas de seguir y esperemos que nos apoye la gente, que nos apoye a la asociación y a la fundación. Sinceramente, tiene muchas actividades la Fundación Caneja. Posiblemente sea un edificio que está un poco a desmano, pero que
está, sí.
Palencia es pequeña
y muy poco conocido.
Pero que Palencia es pequeña.
Es pequeña, sí.
También está aquí a desmano, no sé,
pero en la Universidad Popular tiene un programa con la Caneja, conoce la Caneja, sí, con visitas guiadas con grupos, y la verdad el año pasado que desde pues muchos grupos y cursos de la Universidad Popular fuimos con nuestro alumnado, la gente decía, pues es que nadie lo conocía, y ha sido una posibilidad de que la gente lo conozca y dice, pues tenemos aquí esto y no lo conocemos, ¿no?
Totalmente.
Entonces este tipo de programas están un poco ayudando a dar a conocer lo que tenemos ahí.
Todo esto tiene que empezar desde pequeños ya, ¿no? Para que los niños desde pequeños pues vayan. Se ha hecho este año un curso de pintura. Los chavales les llevan los padres para llevarles, ¿no? Para llevarles y recogerlos. Ya van aprendiendo dónde está, aparte de lo que aprendan en pintura, pero ya saben dónde está la Caneja.
Sí.
Sí, todo eso es importante. Los colegios tienen que asistir, pero no de una forma esporádica, sino organizada y preparada por la dirección provincial, por los profesores y los colegios.
Bueno, para terminar, que se nos va acabando el tiempo, te lo había comentado al principio del programa, que como escultor podrías hacernos, ¿cómo harías un boceto, una escultura para simbolizar la Universidad Popular Radio Colores?
Bueno, me preguntas así como si es difícil
una idea así,
sobre la marcha, pero bueno, me pides, pero date cuenta que tiene que ser, es la voz, es la palabra, entonces tiene que ser una cosa abstracta que simbolice la palabra, el diálogo. Pues para mí sería, pues no sé, como una estructura de unas barras en el aire en el que puedan ir movimientos de letras, ¿no? Que sean palabras, o que esas palabras digan algo, simbolicen algo, ¿eh? Que digan que es la voz, lo que expresen, ¿no? En esa, así de repente lo que me pides, pues no sé si eso te podía decir,
sí,
algo.
Nos quedamos con este regalo, con esta escultura que nos has hecho para la radio. No sé si quieres añadir algo más para nuestra audiencia.
Pues sinceramente agradeceros a vosotros, a Radio Colores y a la UPP, pues que me hayáis llamado para pues, pasar un rato con vosotros y sí, poder charlar.
Sí.
Y si esto sirve para que la juventud, no sé, pues que, sí, que se inquiete y que tenga inquietudes y que trabajen.
Bueno, pues muchas gracias, Luis, por esta entrevista, por esta charla que hemos tenido, y sobre todo porque nos has aclarado conceptos, y a mí me ha gustado lo de las columnas de los sueños, cómo se crea una obra, para que la gente aprendamos un poco a valorar y a ver el arte, a ir educándonos en eso. Muchas gracias, Luis, y un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores en estas iridiscencias.